Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Bienvenidos a Los Toros en la Radio. Saludos cordiales a todos nuestros oyentes en este martes 13 de octubre de 2020. Por ser festivo el día de ayer, hemos trasladado la programación semanal taurina de Hispanidad Radio a este martes, que por propuesta de la dirección de Juan Infante, que está en la técnica. Don Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas noches, saludos para todos. Aquí estamos, en el paseillo.
Don Esteban, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues se siente uno raro, ¿no? Pues eso de decir martes y 13, ¿no? Pues mira, no somos supersticiosos, aquí estamos, al pie del cañón.
Sí, señor. Bueno, la tauromaquia que no para, ¿no? Con la pandemia estamos luchando como nunca, ¿no? Como nunca.
Sí, la estamos sufriendo, hombre, la sociedad entera en general, no como es natural, en todas las actividades. Fíjate que en esta otoñada, como se dice, ¿no? Pues bueno, tú sabes que en esta fecha, pues ya, por ejemplo, los deportes, el fútbol, en este caso los toros, ¿no? Que, bueno, cuando todos los años siempre teníamos hasta terminar con la en Jaén, con lo de San Lucas. Y Zaragoza, el Pilar.
Te comentaba antes que tal día como hoy, en condiciones normales, estaríamos hablando hoy de la 11ª edición de la Pinzoniana, ¿no?
Sí.
Que se hubiese celebrado este fin de semana pasado.
Claro, claro.
Posiblemente
ayer. Claro. Pues bueno, sí, claro, posiblemente sí, sí. Pero bueno, tú sabes, esto se lo ha llevado todo...
La circunstancia.
Y bueno, esperemos que pase lo más pronto posible. Y bueno, sí. Y dentro de lo que tenemos, pues bueno, tratamos ahí de distraernos con nuestra afición, con nuestros gustos, ¿no? Y buscando por ahí las cosas que queremos, que son los más interesantes, destacados, ¿no? En este caso de los festejos que se han producido, ¿no?
Y los que pueden venir, claro. Y los que están en el futuro. Por lo menos vamos a prestar un poquito de mayor atención a que se va a celebrar este próximo domingo en Huelva, en la localidad de Niebla, donde interviene... David de Miranda, festejo televisado que tiene cierto interés, ¿no? Curro Díaz, Manuel Escribano, con toros de...
De Fermín Borque. Sí, la verdad que fue una sorpresa la semana pasada cuando salió en este caso el cartel, que más de un aficionado nos llamaba, ¿no? Nos decía, bueno, pero eso es verdad, o es broma, o eso...
Sí, porque quizás no encaja en el calendario de toros cuando se celebran en Niebla, que es a principios de noviembre.
Bueno, pero este año es especial. Este año no hay que buscar comparativas con años pasados, porque este año el calendario viene como viene, sobre todo por los festejos que se están celebrando, ¿no?, de la fundación, ¿no?
Sí.
Entonces, pues bueno, ya nos pusimos en contacto con los responsables y sí, evidentemente era cierto y bueno.
Sobre todo la peña, ¿no?, que fue de las primeras, la peña o la tertulia, bueno, de David de Miranda, que fue de las primeras que empezó a movilizar el cartel.
Claro, claro, lógico, a ellos fue de los primeros que les llegó, y sabes que hoy las redes sociales al momento lo tienes, ¿no? Y sí, hubo muchos aficionados que a mí algunos me preguntaron, ¿no?, de si es que era verdad o el típico bulo, ¿no? Y bueno, pues por suerte es verdad y se va a celebrar. Lo que pasa, claro, que cuando se comunica con dos semanas de anticipación, pues tú sabes, siempre estamos acostumbrados a las presentaciones, los carteles, pero claro, vuelvo a lo mismo, ¿no? Sí, claro. Serían en años normales, no como este año, ¿no?
Bueno, pero mira, es una ocasión, pues una ocasión buena para ver a David, ¿no? Y además en televisión directo, que le puede repercutir bastante si las cosas salen bien, ¿no?
Mira, como los festejos están como están, Lo importante es que los toreros se sientan, y los aficionados, como es natural, sientan el toreo que lleva dentro cada uno, ¿no? Y bueno, hombre, pues mira, la verdad que si las cámaras de Canal Sur, pues que parece que está confirmado, ¿no? Van a venir aquí a Niebla, ¿no? A esta bonita localidad y a la plaza, ¿no? Desde el 93, que sí, el año pasado cumplió los 25 años, ¿no? Y oye, un buen cartel, ¿no? Con el Curro Díaz Escribano y David, pues lógicamente un cartel muy rematado. Y rematado, y que bueno, está ahí encajado en estos días, ¿no? Estos fines de semana, tú sabes que están saliendo así, metido entre los festejos que se están celebrando de la fundación, que suelen ser los jueves y los viernes, sí. Y se está dejando siempre algunas veces los sábados, domingos, dependiendo, claro. Y se están dando unas fechas libres y están saliendo algunos carteles, como el que después hablaremos de Badajoz, ¿no? Que está ahí encajado también el sábado 24, sábado siguiente. Parece cuando tú ves cómo ha salido y se ha organizado lo de la fundación, pues está claro que ha habido unas fechas que se han dejado ahí queriendo, claro. para organizar estos festejos. Y sí. Este fin de semana también tenemos lo de Jaén, que son dos buenos espectáculos, dos buenos.
Sí, señor, un duelo ganadero bonito también, ¿no? Con la quinta.
Ah, bueno, tú dices pues que en Jaén hay dos festejos, ¿no?
Sí.
Hay dos festejos, tú dices el de Ponce, Curro Díaz y Juan Ortega, que esos son con los toros victorianos del Río. Y después tenemos el otro, que es el mano a mano que tú te estás refiriendo, ¿no? El de Luque y el de Emilio de Justo,
sí.
Que eso sí es el domingo.
Los dos toreros del momento, ¿no?
Bueno, hasta ahora tú sabes que el momento, tú sabes, los toros es hasta que lo montamos y todo lo descompone, ¿no? En este caso, pues bueno, sí, Luque y Emilio de Justo, ¿no?
Está teniendo una temporada muy buena.
Mini temporada. Bueno. Tú me entiendes. Y sí, es una cosa muy curiosa porque no se ve todos los días.
Lo que ocurre es que estamos un poquito...
De ganadería, claro.
Seguimos un poquito en disconforme con el tema de los mano a mano, ¿no? En el momento en que la fiesta necesita abrirse un poquito para que todos coman, ¿no? El tercer integrante del cartel debería estar casi siempre, ¿no? Hacer una corrida normal completa, ¿no? Y más variada, incluso más atractiva para el público.
Bueno, pero es que lo atractivo este año, ¿qué público puede asistir? Normalmente tú sabes que está muy limitado.
Por televisión, ¿no?
Los festejos por la fundación están montados como están montados, por la economía como se están montados, y están montados para dos toreros. Y como de supervivencia, como de...
Sí, sí.
Hay que adaptarse a lo que hay. Y lo de Jaén, pues bueno, hay una empresa y la empresa monta los espectáculos, y bueno, en este caso ha creído oportuno meter a Luque y a Emilio de Justo en un mano a mano, ¿no? Mira, por lo menos abre a lo de Doctor Juan Pedro, dos de la quinta, dos de Niño el Cubillo, que oye, que eso tampoco se ve todos los días, ¿no? Una variedad de ver una ganadería como Santa Coloma, como lo de la quinta, que es algo, hombre, que no sé, que es diferente, hombre, que es distinto.
Esto es lo importante de este cartel, ¿no?
Claro,
que haya tres ganaderías, ¿no?
Claro.
Aunque no sea concurso de ganadería,
pero
oye, que da oportunidad a echar reces fuera, que la verdad la pandemia, donde se está sufriendo con mayor intensidad, es en el campo, ¿no? Camadas enteras.
Bueno, están sufriendo los subalternos, están sufriendo los toreros, no, digamos, de la mitad del escalafón, para entendernos, que son los que han toreado poco, y este año pues prácticamente nada. Ese era uno de los motivos por el cual siempre se han metido en los carteles de la fundación, pues han metido siempre un torero contrastado, digamos,
sí,
con uno que ha toreado menos.
Del grupo especial.
Exactamente. Entonces, pasarlo mal, pues sí. Y en este caso, bueno, pues por lo menos hay una variedad de ver que, pues mira, hay dos toros de Núñez, dos toros de Santa Coloma y dos de Juan Pedro, y pues mira, es algo diferente, distinto, un atractivo, que eso sí que puede, lógicamente tener un tirón más a los aficionados que reclaman esa variedad.
Claro, no, y que es un formato de que estamos en una época de supervivencia de las fiestas, ¿no?
Sí,
y que le da salida a algunas reces y unos ingresos, ¿no? Muchas ganaderías, ¿no?
Claro, por las ganaderías, mira, esta mañana ha salido, ¿no? La noticia de las ayudas de la Junta al sector ganadero, ¿no? Que tenga más de 30 o 40 vacas, pues 4.000 euros y ahí hasta 7.000. Oye, pues mira, poquito a poco, claro, esto lógicamente no va a arreglar el stock enorme que va a haber de toros
que se va a acumular
el año que viene.
Exactamente, porque el año que viene pinta también negro, ¿no?
El siguiente color negro, no sé cuál es.
Negrísimo.
El agujero negro, que nunca me lo he dicho, y bueno, no es cuestión de broma, porque lógicamente sí, se va a acumular la inmensa mayoría de las ganaderías, pues van a tener doble de camada. Algunas han aligerado, han reducido,
bueno,
pero bueno.
Quizás esta es la programación televisiva, sea de verdad un hilo de salvación, ¿no? Que se pueden seguir programando una vez que acabe esta gira, que el año que viene se reúne de otra, ¿no?
Bueno, el año que viene habrá que hacer algo parecido. Y lógicamente, pues bueno, pues cuando termine, pues harán el balance. Harán el balance, los beneficios que se hayan sacado, porque todo esto está en función de los beneficios. Por ahí en las redes hablan de 2 millones de euros, que es 2 millones 100, que es lo que paga la televisión. Y bueno, pues después habrá que, lógicamente, los gastos. Y, en fin, todo el dinero que quede, pues lógicamente, pues siempre será bueno para ver el año que viene, si en vez de 10, 11, 12, se pueden montar 16, más. 18, y lógicamente meter ya ahí a otro tipo de otros toreros, ¿no? Como es natural que no hayan entrado este año, y otras ganaderías, claro, porque lógicamente claro, todas tienen su atractivo.
En el tema ganadero es que estamos un poquito más disconformes nosotros, ¿no? En el tema este de la gira, que han sido muchas las ganaderías más comerciales, ¿no?
Bueno, más comerciales, vamos a ver, esto tiene dos lecturas. Yo he visto en las redes los aficionados, que un tipo de aficionado que les gusta esta ganadería y que les gusta este tipo de toreros, y hay otro tipo de aficionado, como lógicamente hay variedad de gustos, que lo ponen verde porque lógicamente no les gusta el tipo de mantener el llamado mono encaste y toda esta serie de cosas.
No, es que ya el y tema entonces, de... Bueno, pues, el título, ¿no?, de la reconstrucción, y bueno, no rescatamos a Hierro Legendario, ¿no?, no le damos cabida.
Pero es que esto es complicado, porque te lo vuelvo a decir, es que el acertar en esta vida, sí, que tiene equilibrio en todo, y es muy difícil no solo contentar al sector mayoritario, o por lo menos el que los que venden más, porque las ganaderías estas son las 14, 15 que están primero en el escalafón, que han vendido más, ¿no?
Sí.
Que el año que viene que haya más, que tengan que entrar, por supuesto, estamos todos de acuerdo, porque en el momento que haya varias, y lógicamente debe participar muchas más, no solamente las grandes que estamos hablando, ¿no? Porque, hombre, habrá de García Hernández Alduendo, pero a lo mejor les resulta, digamos, como te digo, pues menos problemático no lidiar un año, porque pueden permitirse el lujo de tener esas camadas por el tema económico, pero bueno. El año que viene lo veremos, cómo se organiza.
Mirando atrás en esta semana, nos remontamos a lo de Finito y Bolívar en Antequera. Sí. En este festejo que hubo un indulto, Toro Doctor,
Sí.
¿no? Y una fena cumbre de maestros de Córdoba.
Claro. Fíjate lo complicado, lo difícil que es acertar en la tauromaquia. Si estaba Castella anunciado, se cae Castella y entra un sustituto, en este caso Finito. Pues bueno, y al final llega y lo aborda, ¿no? Un torero con 49 años, 30, vamos, redondeando 30 años alternativas. Que lógicamente no vamos a descubrir ahora Finito. El momento que le salió el toro, y la verdad que él se mantiene físicamente, físicamente está perfecto, ¿no? No parece que tenga 50 años. ¿No?
Atesora calidad, experiencia, ¿no?
Todo.
Y saber ver al toro y saber darle la lidia correcta.
Sí, los que hemos visto en Tentadero y los que hemos visto en festivales, le hemos visto a Finito, pues, lógicamente le ha faltado quizás la regularidad. Sí, sí. Y hemos visto el pedazo de torero que es, ¿no? Entonces, bueno, lo del otro día, pues bueno, claro, ¿qué ocurre? Ocurre 4 o 5 días antes de lo de Córdoba, y ya se forma la que se forma.
Claro.
Porque tú sabes que aquí, a toro pasado, nunca me lo he dicho, opina todo el mundo. Y todo el mundo quiere tener razón a toro pasado.
¿Qué quiere decir que
tiene que haber estado en Córdoba?
Finito,
claro,
claro.
Una semana antes nadie se había acordado de Finito. Nadie, pero que nadie, no estaba ni Antequera, ¿no? Si alguna afición habían dicho, oye, pues mira, Finito, porque no ha entrado en los carteles esto, ¿no? Como tampoco ha entrado muchos, ¿no? Bueno, muchos, los 4 o 5, los mismos Morante, que fíjate por qué no ha entrado, o Ferrera, fíjate ahora por qué no ha entrado, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene su, aparte de otros que, yo que sé, Cayetano, ¿no? Hay una lista, hay 5 o 6 ahí que son llamativos, ¿no? Y entonces, lógicamente, pues bueno, cuando surge lo de Finito, pues llega Antequera la forma, y al día siguiente, pues bueno, yo conozco varios aficionados que son muy definitos, muy definitos, pues claro, estaban que, yo qué sé, algunos comparaban con la Sinfonía de Beethoven, y lo que habían visto,
aparte de esa exageración, en verdad, sí, que estuvo muy bien.
Mira, el doctor Comino, yo tengo mucha amistad con él, ¿no?, y escribe en la revista Aplauso, ¿no?, y hace su artículo casi toda la semana. Entonces, él es, no que sea finito, él es algo más que finito, definito. Es algo más, yo lo escucho en sus conferencias, sus cosas, cosas, y es que para él siempre el finito era uno, es un único, ¿no? Y bueno, el otro día es que no tenía ya elogio, no le tenía, le sobraban los elogios de dárselo a finito, porque lógicamente a él, bueno, así había sido el culmen, ¿no?
Es verdad que es un torero
claro,
cuajado. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver una faena hace años atrás en el Festival de la Cena, y de verdad que dejó un pozo de torería tremendo, ¿eh?
Sí, en esa mañana. Esa mañana con Garrido y fíjate, porque era Lea también, estaba, había un caballo, los toros, otros, la fuente de
Pedro. Cayetano,
bueno, exactamente, y la verdad que disfrutamos, más allá de que tú después cortes oreja, no cortes oreja, pues le notas ese sabor, y son de las faenas que aunque pasen 10 años te acordarás. Claro. Te dirá, ¿te acuerdas el día de la cena lo que hizo finito? Pues, son cosas que quedan grabadas, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, pues hombre, chapo por finito, porque sobre todo, pues bueno, ahí surge una idea de decir, unos días, a todo lo pasado, como siempre digo, te dicen, no, estos toros tienen que retirarse ya porque lógicamente ya han cumplido una etapa. Una etapa. Ten en cuenta que finito es incluso hasta mayor que varios de los toreros que ya están retirados. Sí, tipo sí. El Cid, tipo de Jerez. Es decir, que sin embargo, cuando le sale un toro de esto, la misma persona te está diciendo al día siguiente, diciendo, finito tiene que estar en todos los carteles. Pero no queríamos jubilarlo el día anterior y ahora tiene que estar en todos los carteles. Para que veas tú que en fin, que muchas veces, pues sí, bueno, las opiniones son tan volubles, tan variables.
El torero no tiene edad, ¿eh? Yo he visto toreros mayores bordar el toro de una manera
sí,
exquisita,
pero,
Manolo Vázquez, Antoñete,
pero,
¿no?
pero últimamente en todos los artículos te dicen que hoy día no salen chavales jóvenes porque estamos viendo los carteles de hace 30 años, de hace 20 años.
No, pero es que tiene que haber un poquito de promedio, ¿no? De mayor y
meses, el equilibrio. Eso es lo que estamos hablando.
Una persona mayor es un torero ya bueno, contrastado para abriendo plaza y darle sitio a los jóvenes, claro,
pues mira, pues eso creo que ha sido la idea de la fundación, de meter un torero del primer grupo para entendernos, sí, y sí, otro torero que no ha toreado por las circunstancias que sean. Bueno, pero otro día Bolívar estuvo bastante bien el chaval para lo poco que torea.
Y mira, no,
que,
muy bueno, buen torerazo,
y mira que ese chaval lo empezaron y se lo metieron, bueno, un vitorino, pues lógicamente estuvo muy, muy encasillado en las ganaderías duras y fuertes. Y sin el cambio, pues bueno, pues mira, le pusieron un salduendo y oye, y lo que llevó salduendo, pues calidad, porque bueno, pues lo seleccionaron bastante bien los cuatro que llevaron allí, y la verdad es que bueno, que
en fin, que brindaron los dos una gran tarde,
sí,
de toros.
Totalmente.
Y le digo, y en un
y
coso,
eso fue un aperitivo para lo que vino ayer, claro.
Bueno, no, tenemos que ir a Toledo, ¿no? Donde también toreaba Fortes, ¿no?
Sí. Sí, ayer, claro, un día tan especial, pues fíjate, el 12 de octubre, Toledo, pues bueno, sí, Calita, cortó una oreja, Forte, una y una, y Tomás Rufo, que este chico también es importante tenerlo en cuenta porque viene también agregando fuerte, y hombre, Forte, pues mira, dentro de una preparación a México, tiene por ahí por delante, oye, que es normal, bueno, y es bueno, ¿no?, que Forte vaya saliendo, ¿no?, que se lleva unos años ahí entre las lesiones y a lo mejor algunas empresas que no han contado mucho con él, las grandes ferias, para entendernos.
Que le ha venido mal dada los éxitos, después con el tema de cogida, la última fue por el pie, ¿no? Una lesión
sí, el pie, que no se le cerraba la herida y ha tenido, bueno, casi todo un año casi ahí parado.
Hablando de un año, hace un año de la jornada también gravísima, ¿no?, de Mariano de la Viña, ¿no?
Sí.
Que afortunadamente está bien, no está toreando, no lo descarta, pero recordemos aquella gran corrida en Zaragoza, ¿fue, no?
Creo que sí, claro, la Vicente del Pilar.
Feria del Pilar,
sí. Y bueno, hombre, pues sí, porque en esta fecha, al recordar la Feria del Pilar, pues bueno, como estábamos hablando, ¿no?, lo de Jaén, ¿no?, pues siempre, igual que hace 15 días estábamos hablando de lo mejor, lo de Nimes o de final de septiembre, ¿no?, las ferias de septiembre, ¿no?, son las que se cumplen. Bueno, pero cuando estábamos hablando de las alternativas, estábamos hablando de los lunes pasados, pues siempre al cumplirse el año, pues siempre es bueno.
Sí, señor.
¿Y qué me puedes decir de lo ayer?
Bueno, antes de empezar el acontecimiento de Córdoba,
sí,
tan esperado, ¿no?, por todos, ¿no?, y televisado, la única plaza de primera categoría que alberga un espectáculo, con, de verdad, las limitaciones, pero yo creo que todo muy bien, ¿no?, muy bien organizado, se vio en televisión perfectamente todos los asientos que estaban restringidos y la gente separada.
Sí, no, pero si ya, salvo los dos casos que fue por los temas de la normativa famosa
del puerto
de Huelva y el puerto. A partir de ahí, pero antes que era estado sembrado, o sea, sí, perfecto. Yo me acuerdo, tengo amigos allí en la peña la nevera, nunca me he dicho, se llama la nevera por los meriendas que llevan.
Sí, sí.
Y fueron encargados de poner las pegatinas en la plaza de Antequera. Y se está respetando escrupulosamente.
Sí.
Escrupulosamente. Es algo, como digo yo, un ejemplo a seguir.
Sí,
eso,
señor.
Por supuesto, los detractores no van a hablar de ese tema. No existe. No sé de lo bien que se está haciendo.
Lo civilizado que es el público taurino, ¿no? Y la gente del toro, ¿no?
Hombre, claro,
respetando
claro,
las normativas.
Claro. Por supuesto, y muy bien organizado, las empresas que lo están llevando adelante, en este caso la fundación, en este caso la junta que es la que está montando también, y lo que comentabas de Córdoba, pues bueno, pues perfecto, o sea, la organización de chapó, y entre el público, sí, organización, pues bueno, ya solo faltaba lógicamente el toro y el torero, sí, claro.
Y el sí, lema ese antiguo, ¿no?, de corrida de expectación, corrida de excepción, en cierto modo,
bueno,
porque los toros no dieron el juego deseado,
pero sí, ¿no? Evidentemente, cuando tú preparas con tanto mimo, y sobre todo como al no haber tanto festejo, pues te vuelcas en ese festejo, te vuelcas, digamos, hablando todos los días. Hasta la concentración cuando Juan Ortega, que si 3 días antes había estado en Córdoba,
¿no?,
lógicamente, porque hombre, él tiene mucha raíz.
Morante, el Cristo de los Valores, la campaña publicitaria esa de
la gente. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Entonces, parece la final de una Champions.
Sí, porque además las entradas se agotaron en 24 horas,
sí,
¿no?
Sí.
Se agotaron muy rápido.
Hace mucho tiempo por delante.
Nada más que anunciaste el cartel.
Claro, porque tú al poner, hombre, en una ciudad como Córdoba, una plaza de primera, que empezó con 17, después con las arreglos se quedó en 14 y ahora ya estaba, pues bueno, las que se han vendido han sido 2.000 y pico, ¿no? O sea, cerca de 3.000, 2.800, 1.900, ¿no? Y eso ya se agotaron rapidito. ¿No? Y eso, fíjate, que bueno.
Yo la impresión que quizá hubiese valido un poquito más de
más espectadores.
Claro. Había demasiado.
Hombre, de 14 metes 2.000, pues imagínate, ya tanto por ciento no sé dónde baja eso ya.
Claro,
o sea, que
claro.
Eso ya es ridículo. Es ridículo. Hombre, una corrida de toro con 2.000 personas, donde caben 14, pues hoy comentaba Riga Román, ¿no?, del run-run, ¿no?, de que no hay run-run, o que no hay una persona ahí a dos metros que la otra, y eso ahí falta esa calidez,
hay un vacío,
humana, ese
un vacío de ambiente, ¿no?
De todo, exactamente,
¿no?,
de todo, claro. Pero bueno, está claro que hay que adaptarse a lo que hay, esta serie de cosas, pero que sí, que suena raro de que, bueno, 2.000, 3.000 personas donde caben 14.
Claro.
Bueno, pero el caso es que se ha dado y sí, tú comentabas ya lo de ya metiéndonos en materia, pues bueno, la autonomía que tiene esa, tú
sí,
puedes predisponer, pero la obra de arte no te sale siempre.
Sí,
digamos, redonda, cuidado, a lo que cada uno le llame redonda. Hay gente que le llama redondo, cortas la oreja y a lo mejor tú dices que se quedan con la faena.
Sí, claro.
Que no son tanto de las orejas, por ejemplo.
Que podría ser,
¿no?,
en este caso. Hablando del el tema de ganadero, sorprendió a todos que no fuese una corrida también completa del mismo hierro, ¿no?, sino que hubo ahí un toro ajeno, ¿no? Que...
Bueno, es de la casa. Bueno, ellos...
¿Con otro hierro?
Sí, bueno, de Jandilla normalmente suele meter de vez en cuando al de Vega Hermosa, el otro hierro de la casa, ¿no? Bueno, los dos están en la unión y han metido 5 y 1. Bueno, puede haber sido 4-2, da igual. Al fin y al cabo, prácticamente los cementales, esos son los mismos. Solamente que, bueno, son dos hierros, que uno tiene su historia. Una historia muy bonita, una historia muy... que quizá a lo mejor...
El toro de Vega Hermosa con el hierro de la Mercedes, ¿no?
El hierro de la Mercedes, claro, sí. Sí, bueno, es la única ganadería que tiene las dos estrellas. Tiene la estrella de David, la estrella de seis puntas, que es la que todo el mundo conoce por Jandilla, que se llama, tiene el nombre, que no tiene nada que ver, el nombre es por la finca.
¿El nombre de la finca?
Por la finca. Y la estrella, que como bien comentaban ayer, tiene su origen cordobés, claro. Ese es un hierro que compró Juan Pedro, Y lógicamente esa es la estrella de las ferias provisionales, que es la que tenía la dueña de la ganadería. Y eso sí, ese en aquella época no era en Castedomé, como tú comprenderás, ¿no? Y bueno, y ese hierro pues después se lo quedó Borja y al fin y al cabo lo lidia. Y el otro hierro, la otra estrella, es la estrella de Mercedes, que es la de... sí.
Porque era representante de la casa de Mercedes en España.
Bueno,
¿no?
Ese era, vamos a ver, la finca El Sardinero, que es donde está hoy la ganadería de Ave María. Pues, lógicamente esa finca se vendió al francés este que lo tiene ahora, la finca de María. Y ese hierro es el que después lo tuvo una familia, no me acuerdo el nombre de la familia. Bueno, total, que ese hierro hoy día es propiedad de la hija, la hermana en este caso de Borja, y con su marido, que a su vez también es el representante de la ganadería del Parralejo. En el fondo, como tú me comentabas, son los dos hierros y prácticamente se trabajan exactamente igual. Ponle que las vacas en su principio fuesen procedencia, en este caso, Molina, hombre, ya me acordaba, Molina, la familia Molina. Y entonces por ahí hay una pequeña variante, pero bueno, ellos lo suelen hacer bastante, suelen meter alguno de... En las corridas.
La presentación impecable, ¿no?
La presentación impecable, aunque a mí era un tipo de algunos toros no me gustaba. No me gustaba, lo veía demasiado alzada. El encaste es andilla, altote fuerte, jaleonado. Sí, sí. Por ejemplo, que podemos recordar lo de Fuente Imbro, toro por delante, sí, sí, sí. Muy fuerte. Aquí yo lo veía muy de cabeza bien, perfecto, bien, pero sí. Altote. A mí el toro altote, para que humille, me rechina. Entonces, bueno, la presentación perfecta para una plaza de primera sin ningún
que gusta, ¿no? Sí, los toros bien armados.
Bien rematada,
¿no?
Por una plaza de primera, como debe ser, como es natural. Claro, está bien, no, si sí, el tema de la presentación, digo que había algunos que no me gustaban tanto, pero bueno, lo importante no son el fenotipo, sino el genotipo, lo que tiene dentro el toro, ¿no? Sí. Y lógicamente, como estás diciendo, pues no salió acorde con los dos toreros y con lo que necesitaban
con la campaña, con las referencias que tenía de las campañas anteriores, ¿no?
Bueno, sí, claro.
Que por eso
claro.
Se apostó por esta ganadería.
Claro, se apostó por esta ganadería, porque, hombre, ha tenido temporadas muy buenas, muy, muy buenas. Como curiosidad, a mí me da la impresión que este año Zalduendo está pegando un pasito arriba, ¿eh? Viene a ser básicamente lo mismo, porque tú vienes andilla, y Zalduendo, Antonio Barrera, que es el que lo lleva, recordemos que todo esto es de Balleres, mexicano multimillonario, super multimillonario
de
la FIT, que encima es el dueño de la plaza de Toros de Badajoz. Bueno, pues Zalduendo este año yo lo voy anotándolo, porque está saliendo con calidad, y bueno, a lo mejor dentro de unos años puede estar al nivel ya de Jandilla, ¿eh? cuidado con Zalduendo.
Con un poquito más picante también, ¿no?
Bueno, depende también la corrida, donde lo lleve, lo que quieran llevarlo, y en fin, tú ya sabes que después ya intervienen mucho. Siempre estamos hablando de este tipo de toros, y es para este tipo de toreros, ¿eh? No nos vamos a ir ahora a la parte torista, en fin, que pueden estar algunos aficionados pensando, ¿no? Y bueno, lo que tú me comentabas de los toros, pues bueno, salió como lo que salió, como vimos ayer, y en el fondo, pues bueno, quizás no era lo que salió, pues bueno, no eran los toros que necesitaban los dos toreros ayer, ¿no? Hicieron cosas muy parecidas. Muy sí. Parecido a lo de escarbar, pararse. Estoy diciendo de principio, nada más sí, que salir, sí. Que tú cuando lo dices, mira, se parecen bastante. Y después sí, sin finales, agradables. Te dejaron estar, pero no para lo que los dos toreros que estaban delante no necesitaban, no les venía bien. Ese tipo de toro y lo que estaban haciendo, evidentemente, para
se aburrían muy pronto, ¿no?
Por supuesto, hombre. Claro, si tú dices que viene una crónica, es falta de casta y al final, en fin, lo de siempre, ¿no? Y sin final y cosas de estas, en fin, las típicas cosas que se dicen siempre en las crónicas.
Y respecto a los toreros, pues se llevó, digamos, el gato de Juan Morante, ¿no? Con una faena cumbre.
Sí.
Que si llega a combinarla aceros, hablando de dos orejas, sí. De estas que se sacan los dos españoles a la vez, ¿no?
Sí, si no se sacan los dos españoles a la vez, que no se tiene idea. Está claro, es una faena de dos orejas. Sobre todo porque, quizás no con la continuidad, pero sí hubo ese momento. Y también en la tarde ocurrió una cosa, se mató mal. No fue una tarde de estocadas, ¿no? Si hubiese habido estocada, pues lógicamente hubiesen caído quizá alguna oreja más, ¿no? Y bueno, sí, cuando tú comentas que se la llevó Morante, bueno, pues evidentemente, hombre, a día de hoy, martes 13 de octubre de 2020, pues bueno, claro, lógicamente, entonces un torero contrastado con...
También muchos años de experiencia de alternativa.
Con casi 20 años de la alternativa, de, en este caso de Morante. Para mí es injusto compararlo con un chico que está empezando. Yo no hago comparación, ni los hechos los dos diciendo uno le gana al otro, ni cosas por el estilo. Es absurdo. Eso sería. Porque yo me he molestado en buscar los datos, en este caso, de
Juan Ortega.
Juan Ortega, mira, por ejemplo, el año pasado, este año, olvídate, ¿no? El año pasado estuvo en el puesto 41, 11 festejos, mató 21 toros. Pero es que en el año anterior estuvo en el puesto 81 con 3 corridas y mató 6 toros. Y hace 3 años estuvo en el puesto 98 y mató 4 toros. Sí, en los últimos 3 años ha matado 30 toros. Las últimas 3 temporadas completas, 30 toros. ¿Yo cómo voy a estar a comparar un chico con 30 toros con Morante? Que tiene un corte parecido, que si el corte sevillano, que si el corte como cada uno me lo quiera vender, pero cada uno tiene su línea, cada uno tiene su historial y cada uno tiene su...
Bueno, pero también esto viene todo por la búsqueda incesante que tiene Sevilla.
Es otro tema
de un torero, ¿no? De un torero.
Eso es otro tema que se instrumentalice, que este chico que tiene un futuro espléndido por delante, no vayamos a darle ya como si es una máxima figura del toreo.
Vuelvo a lo mismo, que también a lo mejor que el mano a mano se le hace un poquito grande, excesivo, para la perspectiva que tiene el torero, ¿no? El bonito Morante, ¿no?, que le dé ocasión, claro, ¿no?, que le dé oportunidad, tanto él como Aguado, con Aguado fue en Ronda, con la elección Córdoba, ¿no?, de propiciarle que esté a un primer nivel, dar un festejo es una oportunidad única, ¿no?
Claro, fíjate, todo esto es lectura, porque muchos algunos dirían, ¿y por qué este chico se prestó a...? Hombre, el que torea poco, pues se tiene que prestar a lo que le salga. Morante va a su línea y lo bordó. No es falta decirlo.
El tema de Morante es que iba súper mentalizado,
claro,
¿no?
Claro.
Hizo, de verdad, una exhibición, ¿no?, de valor sin...
Sí.
Valor sordo, ¿no? Y de torería, ¿no?
Y sin embargo, Juan Ortega, yo le he seguido su trayectoria. Corrida la habré visto un par de ellas. Personalmente no lo conozco, pero yo nada más que le vi las declaraciones que hizo antes de salir.
En la previa.
En la previa, y yo lo vi que el miedo escénico. Lo vi un poquito... Él no es un... Por lo que veo, no es una persona que, digamos, que transmita una efusividad y una apertura de que conectar mucho. Sino una persona más bien tímida, callada. Y yo lo vi que, hombre, viendo lo poco que torea, ¿no? Lo vi un poquito que no se abrió, incluso a lo mejor en su toreo, tampoco se abrió tanto como lo ha podido otro día, que ha podido sentirse más a gusto, no solo por el toro, sino también el entorno,
Pero en cuenta que dejó, ¿no? Dejó su huella, ¿no?
Dejó cosas. Ten en cuenta que
se da entrever lo buen torero que es y lo que puede ser.
Exacto, el corte que tiene. Porque yo le veo cosas, ten en cuenta que este chico, que en realidad ha nacido en Sevilla, pero este es donde menos estaba en Sevilla.
Sí,
entonces, su familia procede de Guadalajara, de un pueblo de Guadalajara, y él se ha hecho en la ganadería de Román Sorando, porque su padre bajaba, trashumancia, él se ha hecho la ganadería en la finca Navalengua, exactamente, que es la finca Román Sorando. Y él ha estado, cuando empezó, ha estado muy asesorado por Ponce. Incluso su apoderado primero que tuvo era apoderado de Ponce. Ese comienzo de faena de ayer, de las tres veces iguales, es Ponce.
Sí.
Eso es Ponce. Entonces, él tiene ese sello. Después, cuando sale de Ponce, entonces cuando él entra en la escuela de Sevilla, que está poco tiempo, y después va a Córdoba. Entonces, mamá recibe del toreo cordobés. Y después, a su vez, cuando lo coge Vargas, pues tiene el toreo, ya le infunde, pero él tiene una mezcla. Todavía...
Pero eso es lo bonito, ¿no? Que en un torero haya varios tipos de
toreros. Pero lo que a mí me gustaría es verle dentro de unos años por qué se decanta.
Sí.
¿Por qué se canta? Porque él tiene, vamos a ver, un torero fino, torero elegante, como dicen algunos, exagerando, ¿no? Tiene muy buena escritura, tiene muy buena letra, tiene algo que es elegancia, perfecto, pulcro, limpio. Pero es todo eso.
Le faltó un poquito de alma, ¿no? De entrega.
Bueno, no, él no casa con lo que uno entiende de torero sevillano, claro, de lo barroco sevillano. Ahí tiene más castellano que de otra cosa. Entonces él tiene una mezcla que tiene que explotar, y si explota, pues será un torerazo. A ver, hay que darle tiempo. Yo bueno, por
y,
eso.
Y Amorante, todas las plumas se rinden a José Antonio, ¿no? Que es verdad que hizo una tarde inmemorable, ¿no? Una tarde bastante buena. Digo, el fallo de los aceros lo que le privó de una puerta grande.
Él estuvo a gusto, toreó,
como se arrebujó, como él decía.
Arrebujó, tú sabes que él le gusta sacar esas palabras ahí muy personales, muy de pueblo, muy de su tierra. Y sí, está claro que Morante, cuando le llega la inspiración, pues en cualquier serie, cualquier, si no con una continuidad, pero te salen después
con mucho asiento, ¿eh? Un valor que apenas se nota, porque no hace alarde de cara a la galería, claro. Pero tiene un asiento, como coloca zapatillas, siempre muy bien.
Él estaba súper a gusto,
cargando la suerte.
Porque ayer él llevaba toda la responsabilidad de la corrida, prácticamente, ¿no? Y lógicamente, pues bueno, pues él estaba en el sitio que él quería, en el momento que quería, y como lógicamente lo había planificado y preparado. Y por supuesto, hombre, si los toros hubiesen aportado un poquito más, pues hubiese sido, yo que sé, nos gustaríamos acordando, ¿no? De hecho, nos seguiremos acordando de lo que hizo en Córdoba el 12 de octubre.
Nosotros
de este año,
tuvimos el placer de verlo en la Peña Tendido 12 de Huelva.
Con muy buen aficionado.
Con buen aficionado, que decían eso, ¿no? Que no importaba que no hubiese cortado orejas, ¿no? Que lo hecho estaba, y que habíamos disfrutado bastante con el toro de Morante.
Bueno, eso es como te ha pasado siempre con Curro, ¿no? Te ha pasado con Curro, que cuando lógicamente no vienen las orejas, y hay aficionados que se quedan con, lógicamente, con el sabor del toreo, lo de una oreja, dos orejas, ¿eh? Entonces, al fin y al cabo, eso, bueno, hombre, lo bonito es rematarlo, si no se puede, oye, pero lo fundamental del torero es eso, el buen sabor que deja, y que yo creo que cualquier aficionado que pudo contemplar ayer la corrida, la actuación de Morante, pues bueno, hoy hay unanimidad, que en el toreo hablar de unanimidad no te voy a decir que casi imposible, ¿no? Casi imposible, porque tú sabes que siempre hay opiniones para todo, tan variada, tan esto, ¿no? Y Morante no es que tiene muchos partidarios, pero también tiene muchos detractores también, ¿eh? como tantos toreros, ¿no?
Como todos, ¿no?
Quién no tiene exactamente, ¿no? Porque yo el otro día, cuando hasta lo de Finito, pues bueno, también me decían al día siguiente, pues bueno, había, yo qué sé, aficionado que por qué no lo hacía con otro tipo de encaste, en fin, lo de siempre, lo que siempre te sale, porque siempre tiene que haber discrepancias, pero en este caso lo de ayer ha sido unánime en la prensa especializada, bueno, yo estaba leyendo hoy todas las reseñas, no solo la prensa nacional, he leído Córdoba, la local de Córdoba, y hombre, lógicamente allí son muy, muy de Juan Ortega, ¿no? Porque lógicamente la ha estudiado allí.
Perito agrónomo, ¿verdad?
Sí. Con el torero Moreno, ¿no? Torero Moreno, que también ha tenido mucha relación con él. Y entonces, bueno, Juan, pues bueno, lógicamente hay que desearle que tore más, evidentemente, ¿no? Ten en cuenta que él pertenece a una generación que está ahí entre dos aguas. No, la de Galván, la de Saúl, la de Borja Jiménez, estos chicos que están rondando los 30, ¿no? Y que tomaron la alternativa hace 4, 5, 6 años, 7, y que lógicamente, pues bueno, en torea muy poco. Entonces, cuando uno de estos tiene la suerte de meter la cabeza en un y pegar un petardazo, bueno, ahí otro año me pasaba desapercibido, porque nada más que hablamos de Madrid y Sevilla, de los grandes triunfos, este año pues nos hemos fijado mucho en Linares, porque lógicamente no había otra cosa. Entonces, bueno, pues claro, pues ha tenido esa repercusión las dos orejas en Linares. Por ejemplo, Juan...
Bueno, pero aparte volvemos a lo mismo, de la repercusión de la oreja. La repercusión verdadera es la calidad del toreo que realizó.
Sí, pero ¿no? porque se ha podido ver, porque este año ha habido poquita cosa. Él ha tenido también muy buenas tardes.
Esa tarde también Álvaro Lorenzo estuvo al gran nivel, ¿no?
Sí,
el dúo de triunfador de la tarde.
Sí, también, verdad, sí. Pero de Juan Ortega, por ejemplo, yo sé que ha estado para torear bastante con Pedraza de Yelte, que eso ya sabemos lo que es, ¿no? Sí. Fuertecito. Él no y ha toreado Fuente Imbro, o sea que Juan, en este caso Juan Ortega, no ha toreado un encaste cómodo. digamos, dentro del hombre, de lo que hay, ¿no? Así que ha tenido que lidiar con lo que le han ido soltando, ¿no? En este caso. A partir de ahora, pues bueno, pues con Simón Casas no sabemos exactamente, bueno,
a veces,
cómo le va a ir, claro.
A veces ese desarrollo, ¿no? De pasar del toro más fuerte, digamos, al medio toro, como tú dices, o al toro más comercial.
Bueno, quiere decir que
es un hándicap porque el torero muchas veces siempre está a la defensiva, no termina de confiar, ¿no?
Pues es que eso lo da torear mucho. Cuando tú toreas mucho, podrás desarrollar y hacer, por ejemplo, que te digo, comienzos de faena distintos, diferentes. No que ayer te puedan surgir la duda y empiezas doblándote por abajo en un tercio y vas al tercio de enfrente, te recorres 40 metros haciendo lo mismo.
Hice una cosa ayer también que quizás no es ortodoxa, que es las réplicas con el capote por el mismo palo desde el maestro de turno, ¿no? Y Morante hizo por Chicuelina, él salió y hizo Chicuelina. Porque de cara al espectador...
En la comparación, claro.
Claro.
Bueno.
De cara al espectador también lo que con la variedad de suertes que hay, ¿no? Con el de capa, de que se luzca por otro tipo de palo.
Sí, hay algunos toreros que no tienen tanta variedad, ¿eh? Que tienen profundidad en algunos pases, pero no tienen tanta variedad. Yo ahí le vi ayer, no atenazar por los nervios, no, porque tampoco, pero sí le he visto otros días más suelto. Bueno, eso cada persona en cada momento, y lo que hemos dicho de la tensión y el, si no, la escena también te puede pasar mal momento, ¿no? En este caso, pues bueno, pues estamos hablando de un chico de 30 años que torea muy poco y que lógicamente, pues bueno, hay que darle la continuidad y no, para mí, no cargarle excesiva responsabilidad. Yo le veo muchas posibilidades, le veo cosas muy, muy, muy buenas, fuera de la normalidad y de lo estándar, pero tampoco me pongan hoy como que es chicuelo. Es decir, la exageración es porque no hay otro y hay que sacar por fuerza un chico joven así, hay que dar tiempo, las cosas en su momento. ¿Por qué? Porque si no, estamos acostumbrados a que, como pasa en el fútbol, un chico hace un buen partido y ya es una figura. Hay que dar tiempo,
en la vida, esa búsqueda,
todo.
Digamos, de torero que refleje en el calafón, que motive, que vaya un nuevo público. Muchas veces se torna en fracaso, ¿no? Porque el torero, las exigencias que se le ponen no son acorde a, digamos, la realidad,
claro,
¿no?
Claro.
El torero, de hecho, no está preparado para ese envite.
Físicamente sí, mentalmente vemos como a lo mejor ayer este chico yo no lo vi de todo centrado. Y estamos hablando de que un toro finito, un torero con 30 años alternativa y con cerca de 50 años. Y en este caso, pues Morante, pues bueno, pues rondando los 40. ¿Qué quiere decir? Que ya saben de qué va esto. Y ahora lo abordan. ¿Por qué? Porque están en lo mejor. Finito ya está un poquito más al final. Pero Morante está en lo mejor de su carrera. Está en el cenit, arriba. Si un equipo está en el cenit, como un equipo, un torero, como si fuese un equipo en su momento mejor de esto, la compara cuando me dice, es que ayer estuvo mejor que el otro, pero es que el otro, el otro está empezando, está haciéndose. Claro. Entonces, no me comparen. Son, digamos, bueno, vamos a suponer que son estilos distintos, ha querido hacer una cosa que es lo más importante para mí en el fondo, no solo de los dos, sino que Córdoba, plaza de primera, por fin ha vuelto a coger el sitio que nunca ha debido perder, ¿no? Y entonces hemos visto una plaza de toro, una señora plaza de toro, un pedazo de plaza de toro, que lógicamente tiene que ser más activa, más partícipe. Ha caído en muy buenas manos, que es el empresario que tiene actualmente, ¿no? Y que este empresario, pues bueno, amén, a poco que le vayan las cosas bien, pues, y le respetan, no los públicos, sino sus mismos compañeros de Anoet, sus mismos compañeros le respetan y no le ponen zancadilla, pues podrá hacer y hacer cosas importantes, porque mira, de hecho...
Ya de hecho lo ha hecho, ¿no?
No, le pone Córdoba en esta corrida.
Algeciras, la gestión ciudad de Algeciras.
Sí, claro.
El puerto,
claro.
Lance de futuro era en el
amplio. Lance de futuro. Sí, porque lógicamente...
Granada también con José Tomás,
sí,
¿no?
Sí, y este año había cogido Santander, fíjate qué pena. Porque Santander es un pedazo de plaza también del norte, que es otra preciosa. que hay que moverla. Y no, si este poder a Garzón, pues un persona sabe lo que tiene. Lo que pasa es que después tiene que lidiar también con los temas famosos de las exigencias o de cada torero.
Me estoy refiriendo tiene ahí una para nosotros los aficionados, un lunar negro bastante, que fue dejar apoderar a Ureña, ¿no? Y dejarlo fuera del cartel de del puerto lo que motivó la separación, ¿no?
Pero de ahí va por lo que te estoy diciendo, las exigencias de los toreros.
Claro.
De los toreros.
Bueno, pero si tú llevas a tu torero y además triunfador de la feria de San Isidro.
Las cosas no son tan fáciles.
Y que no lo hubiese dado hueco.
Las cosas son más complicadas que eso. Sí, es más complicado que eso. Y pasa como Aguado. Que es una afición a que si televisión no televisión. Aguado parece ser que siguió televisión en el puerto. Y eso no cuadraba. No cuadraba porque no. Y ha intentado, lógicamente, se cae en el puerto. Estoy hablando del puerto este verano. Entonces ahí tuvo que hacer encajes. Porque el puerto también exigía Ponce, no exigía Ureña. Hay que saber lo que es cada plaza. Tú como apoderado puedes hacer lo que tú quieras, pero después la plaza te exige. La plaza te exige el que... Es que sí, vamos a ver, ¿por qué no va a poner el suyo? Está fácil, todo arreglado. Cuando no lo hace, ¿por qué? Porque hay una razón que tú no la conoces y te pide más fuerza. Y él tiene que ver si aunque yo pierda a Ureña, a lo mejor en el futuro gano por otro lado. Cuando tú tomas una decisión,
claro,
él sabrá por dónde va. No,
bueno,
sé.
Anunciamos que podríamos hablar con el empresario del Niebla, José Antonio Seudo.
José Antonio Seudo, que parece ser que no...
Mira, ahora mismo está operativo. Vamos
que hemos estado contando todo esto, intentando tú mientras... Exactamente, a ver si podíamos contactar con él. Porque lógicamente, pues la persona, a ver si tenemos suerte y podemos.
Es que contestar. Estaba el hombre hoy de dentista. Bueno, veremos a ver si me da tiempo, porque tengo una muela ahí y tengo la boca un poquito.
No será la muela de juicio. ¿No? La muela de juicio.
Pero nos va a atender este buen hombre y estamos a ver con él, porque lleva el festejo de
Niebla.
De Niebla
y después, lógicamente, los dos festejos de Aracena, hombre, pues bien. Y un empresario que también está trabajando, se está hinchando de dar festejo por él, las pasas de tercera. Sobre todo la parte de Granada, la parte de también algunos de Sevilla, pero sobre todo la parte de Málaga y de Granada, en la parte oriental. Bueno, cuando hacemos este panón, porque parece ser que tampoco coge línea. Bueno,
las cosas del directo.
Las cosas del directo, hombre, me interesaba porque José Antonio Cejudo, porque es un chico que está trabajando bastante bien. Recordemos que ha sido también torero y que desde hace unos años, pues bueno, es apoderado y tiene una serie de plazas que, lógicamente, la verdad, está dando bastante festejo por aquella zona, por aquí es menos conocido. Y bueno, ha podido meter la cabeza, digamos, en esa forma de hablar la provincia aquí de Huelva, y vamos a ver qué tal. Si podemos ya saludarlo, parece ser que ha habido fumata blanca, parece ser, venga.
Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esperemos que esté usted mejor de ese dolor de muela.
Muchísimas gracias, hombre.
Sí. Bueno, pues ilusionado, ¿no?, con este festejo de Niebla, ¿no?, de este próximo domingo.
Puerta Grande siempre se ha caracterizado, como bien sabéis, desde mi época, desde hace más años, en recuperar un poco plazas que estaban un poco dejadas, no de la mano de Dios, sino que se habían dejado por circunstancias de los festejos mayores, y Puerta Grande ha llegado y ha reflotado un poco el caso, como el caso cuando llegamos a Aracena el año ese del festival, que tal, pues bueno, pues Niebla, vamos a intentar que el día 18 sea un acontecimiento taurino, ¿no?, que sea... el centro del torneo, como digo yo. Además, el cartel tiene todos los alicientes para que lo sea.
El cartel es muy bueno, ¿eh?
El cartel tiene para todos los gustos.
Sí. Bueno, y tirando de no vencimos, ¿no?, la participación de David de Miranda, que este año estaba un poquito inédito después del triunfo de Madrid, solamente hemos podido verlo en Huelva.
Valdemorillo.
Y Valdemorillo. ¿No? Entonces, hay mucho interés en ver a David.
Además, había un pedazo de toreo, unas condiciones para ser figura del toreo, unas condiciones enormes. Y bueno, como yo siempre digo, el que tiene la moneda siempre la cambia, y David es uno de los toreros que antes o después la va a cambiar.
Sí, señor. El tema de la divisa. Borges, ¿no?
Que no se prodiga mucho en corridas de toros a pie, pero el año pasado la empresa Puerta Grande tuvo la suerte de que Finito de Córdoba indultara un toro de Borges a pie en Casibáñez. Es una ganadería la que tiene un fondo de calidad y de clase enorme, que esperemos que tengamos la suerte de verlo el domingo.
Sí, porque estaba encasillada un poquito en tema de rejones, ¿no?
Totalmente, pero bueno, yo he visto en vestir toros de Borges a pie en Madrid. Es decir, cuando el toro de Borque es muy grande, muy tal, y han investido. Esperemos que el domingo tengamos suerte.
¿Te gusta, Esteban, el tema de Borque?
Sí, a mí me encanta, por supuesto. Hola, buenas noches, soy Esteban, participo aquí. Sí, bueno, pues hombre, por mi parte, en primer lugar darte la enhorabuena porque te estoy siguiendo por los festejos que organizas, hombre, sobre todo la parte de tu tierra allí en Granada, ¿no?, en la zona aquella oriental. Claro, y aquí eres quizás menos conocido, y yo como recojo casi todos los carteles que salen todos los días, pues desde hace años, pues la verdad es que estás haciendo una labor, sobre todo en esas plazas no tan desconocidas, estas plazas pequeñas, plazas de tercera, ¿no?, que muchas veces cuesta tanto trabajo, y sí, que estés
festivales y ahora con corrida, ¿no?
Exactamente, que estés llevando estos carteles tan rematados, tan esto, y que hombre, ahora estás viniéndote por esta zona de aquí de Huelva, ¿no?, que quizá a lo mejor aficionados te conozcan menos, pero por lo menos están conociendo tu labor, claro.
Varios años con Aracena,
sí, pero sí,
Aracena ya van 3 años de gestión, o cuatro años. Una plaza preciosa también, ¿eh? Una de las joyas de las plazas de la provincia de Huelva.
Así es, una plaza preciosa con una afición muy muy buena, y sobre todo la plaza tiene un sabor especial.
Claro. Y también la localidad, ¿no?, lo que el entorno, la cercanía, digamos, la forma de llegar desde Sevilla también para muchos aficionados que le facilitan, ¿no?
Exactamente, a una hora de Sevilla o menos, es decir, que tiene muchos condicionantes además, un sitio desde que llegué me han acogido muy bien, y bueno, ahí estamos y esperemos que sea por muchos años.
Para ese festejo, dos festejos de la gira, quedan 15 días, y también carteles muy buenos, ¿no?, con Urdiales y David de Miranda, y Pablo Aguado y Rafael Serna, ¿no?
Correcto, ahí hay que dar las gracias a los toreros, más que a la empresa, a los toreros por haber elegido Aracena, como ha sido el caso de Urdiales y de David, y como es el caso de Rafa y de Pablo Aguado, que desde primera hora ellos dijeron que querían ir a Aracena. Eso, las gracias más que a mí, hay que dárselas a los toreros por estar ahí esos 2 días.
¿El aforo en cuánto se quedaría en ambas plazas? ¿En la de Niebla, que es más cortita de espectadores?
En Niebla pues se va a quedar en unas 700 personas aproximadamente.
Sí. ¿Y en Aracena?
800 y algo.
800 y un poquito de mayor aforo.
Sí, y ya que me lo has puesto estupendo, las entradas para Aracena, porque hay aficionados que me preguntan en las redes que cuándo va a salir el cartel, digamos, y
bueno, el cartel saldrá en esta semana, en 2 o 3 días, no ha salido antes, quizá un poco porque yo soy un poco egoísta y por no pisar un poco Niebla, ¿para qué os voy a engañar? La cartelería está hecha hace varios días, pero bueno, en esta semana saldrá por esperar un poquito a Niebla,
claro,
¿no?
Vale. Pisar las cosas. Vale, perfecto.
¿Y lo de Niebla está todo ya vendido, José Antonio?
Quedan todavía entradas, pero vamos, pues eso va a ser un acontecimiento, eso va a estar lleno. El aforo permitido, digo yo que se va a acabar el papel, vamos a poner gradas supletorias en un trozo de plaza que no hay asiento. Vamos a intentar de aprovechar el aforo al máximo, respetando siempre el metro y medio, todas las normas de seguridad, como lo hemos llevado en otras plazas, como el caso de Aracena, Priego de Córdoba, Cabra, Granada, que pudiste ver todos por televisión. Pues se van a cumplir las normas sanitarias al pie de la letra. Eso ahora mismo es lo principal, que la gente que vaya a Niebla sea el sitio más seguro donde estar el día 18.
¿El precio de las entradas para Niebla?
28, 22 y 10 los niños, creo.
Precios populares, por
supuesto. Precios muy populares, muy accesibles para todo el mundo.
Y después televisión, ¿no?, que también es muy importante, ¿no?, que el festejo con la audiencia que está teniendo últimamente Canal Sur con la tauromaquia.
Sí, hay que dar las gracias tanto a la Junta de Andalucía como a los responsables de Canal Sur, su gran apoyo que estamos teniendo, ¿no?, porque si no fuera por esa pequeña ayudita de televisión sería imposible dar ningún festejo.
Claro. Sí, hombre, una repercusión de la audiencia que está teniendo, de 250, 160, 180 mil aficionados, hombre, eso lógicamente es una repercusión brutal, ¿eh? Para un festejo, claro, un festejo que en condiciones normales podrían ir 1.000 personas, pues imagínate que lo puedan ver 250 mil personas, la diferencia brutal,
¿no? Y un domingo, ¿no?
Claro.
Que hay más gente en casa.
Sí. Sí, ¿no? Pues con las restricciones que hay hoy de aficionados, por ejemplo, el fútbol y esto, que lógicamente pues muchos no se puede ir y eso, pues entonces los aficionados están participando mucho en las corridas, están siguiéndolas mucho, sea en Castilla-La Mancha, sea en Extremadura, sea aquí en Andalucía, la verdad.
Totalmente,
que...
Castilla-La Mancha, que tiene también la suerte de que me televisen 4, me lo comenta el director, que está teniendo una audiencia brutal.
Sí.
¿Es el futuro de la salvación de la fiesta, la televisión, José Antonio?
Una de ellas, me imagino.
Ahora mismo es fundamental. Ahora mismo es fundamental eso. Y no se podrían dar festejos, si no el 90% de los festejos que se han dado este año en España hubiera sido imposible.
Claro. Sí, hombre, con 700 o 800 no se puede dar una corrida a toros, claro, como es natural. Eso es sentido común. Eso es sentido común. Eso
y en el futuro, ¿no? ¿Esperáis que siga esta alianza con la televisión para salvar?
Bueno, esperemos que sí. Lo que hace falta es que salgamos de esta dinámica que estamos, ¿no? De que el país se vuelva a hacer lo que éramos, ¿no? Porque ahora mismo, os digo, de verdad, hay un temor en la calle horroroso. Yo pienso que, no sé si cuando volvamos a la nueva normalidad total, las televisiones seguirán estando con nosotros como están ahora. No lo sé, pero deberían de estar, ¿no? Porque yo creo que ha tenido que venir esta pandemia para que por lo menos los estamentos taurinos nos hayamos unido un poco más, ¿no? Creo que nos hemos unido un poco más y las televisiones también se han volcado un poco más con nosotros.
Sí, señor. ¿Verdad? Hay que hacer todo esfuerzo, ¿no? Como se suele decir, remar toda la dirección, porque la fiesta lo merece. Una fiesta tan grande, ¿no? Y tan nuestra.
Exactamente.
Sí, después la unión que estáis teniendo, ¿no? A nivel de la, hombre, por supuesto la fundación por medio, ¿no? Pero a nivel, por ejemplo, de los empresarios, ¿no? Lo bien que estáis coordinando, ¿no? De las distintas localidades donde estás dando, ¿no? Y unos están dando una localidad, otros se complementan y dan en otro sitio, y entonces la verdad que estáis coordinando bastante bien, ¿eh?
Exactamente. Empezó todo con el tema de las cuatro novilladas esta de la fundación. De ahí pasamos a esta gira en la que las figuras del toreo tiraron para adelante, ¿no? Porque no es fácil que figuras como Ponce, Juli, toda esta gente hayan accedido, ¿no? Y hay que darle las gracias por haber estado con nosotros,
¿eh? Bueno, pues Antonio, un placer como siempre. Felicidades y allí estaremos viendo el festejo.
Muchísimas gracias, lo que necesitáis a vuestra disposición, ¿eh?
Venga, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, buenas noches.
Buenas noches. Hasta luego. Bueno, por fin lo conseguimos hablar, ¿no?
Bueno, me da la...
Sí.
El hombre está cada luchando...
En Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, pues nos vamos, señores. Hemos llegado al límite, ¿no? El presidente ya sacó el pañuelo. Bueno, Juan.
No sabemos si es para terminar.
Bueno, ¿cómo fue lo de Elvis? Cuéntanos algo.
Pues muy bien, la verdad que lo pasamos estupendamente con la banda, ¿no? En Bogart, y disfrutamos muchísimo porque aparte de lo bien que lo hacen, ¿no? Tocando, ¿no? Y también cantando, todo hay que decirlo, pues también fue un show, ¿no? Y también contando, era un tributo a Elvis Presley, fue contando un poquito la historia, ¿no? De Elvis Presley, y la verdad que lo pasamos, se nos fue la hora y media volando, muy bien.
Y ayer me decían amigos no oyentes que cuando nos llamaban a ver si había programa, digo, no, hoy no, porque es fiesta y porque la radio ha tenido también compromiso matutino con el Ayuntamiento de Palos y sí, transmitiendo los actos, ¿no?
Sí, siempre intentamos de acudir a todos los actos que, bueno, que tengan que ver con la hispanidad, ¿no? Ya que tenemos el nombre de hispanidad, pues, y estamos en este barrio tan vinculado también y hermanado a Palos de la Frontera, pues, el único acto que había en la provincia de Huelva y... que era esa ofrenda floral a Martín, al almirante Martín Alonso Pinzón, y que todos los años la hacemos junto con la asociación de vecinos. Van todas las chicas, todas las damas, las reinas de las fiestas, pasamos un día estupendo allí. Bueno, aunque no tuvimos esa oportunidad de volverlo a vivir este año por culpa de la pandemia, pero sí que quisimos estar con la radio, igual que la televisión está con los toros y mira, lo ve más gente, pues por lo menos con la radio hace un poquito de fuerza y celebra el Día de la Hispanidad más con la gente que escuchaba la radio también.
Este año echará de menos las fiestas aquí, no en la barriada, ¿no?
Hombre, por supuesto, lo hemos echado mucho de menos. Este año estamos descansando todo el mundo, un año sabático para todos.
Bueno, hay gente que no descansa y que se baja en a retransmitir y que claro, después tiene una audiencia, unos rangos de audiencia enorme, ¿sí?
Qué ganitas, sí, la verdad es que sí, ¿no?
Sí.
Vivimos un día estupendo, fuimos de visita a Jaén, compartimos muchos momentos del día y sobre todo el partido, que como dice Esteban, estamos muy contentos porque la afición, la aficionada pues escuchó Hispanidad Radio, la retransmisión del Recre, que bueno, tuvimos mala suerte, no pudo ser, no pudimos pasar, pero bueno.
¿Y este domingo ya empezó la liga también?
Sí, San Lucas. ¿Te suena San Lucas? El día de San Lucas
en Sanlúcar.
No, ¿ha visto el cartel que han puesto los sanluqueños, lo de que se van a comer una gamba? Este domingo toca comerse una gamba de Huelva.
Una gamba de Huelva.
Sí, sí. Invita a ese el cartel que han puesto.
¿El horario del partido coincide con los toros? ¿Se pisa?
Sí, bueno, pero sí, a las 6. Sí.
Se pisan, ¿no?
Bueno, pero hay tiempo y hay afición para... Ten en cuenta que lo de la la corrida son 600, 700 espectadores lo que van. En Sanlúcar no sé yo cuántos van a dejar de permitir del aforo, porque es el tema ahora que está pendiente de contestación, no sabemos.
La federación, ¿no?
En este caso la Junta de Andalucía, que es la que tiene que la federación, se le deja, digamos, le pasa la papeleta, la patata, se la pasa a Sanidad, y Sanidad ve lo que contesta de la Junta. A ver si se permite más o menos. Hasta ahora había 1,000. Y la presión que está moviéndose por otras comunidades que sí están permitiendo, pero lo que pasa es que están produciendo unos agravios, que hay media España que está encendida. Y ya veremos lo que permite a los espectadores.
Bueno, pues Hispanidad Radio estar ahí, ¿no? En San
Lucas. Sí, claro. Sí. Y además, gamba, ¿no? Se lo dejaremos a ellos. Nosotros nos comemos pescadito frito.
Pescadito, lo mismo. Claro, bueno, se llevan gamba y se hermanan con los langostinos de San Lucas.
Y además lo vamos a celebrar el triunfo con una manzanilla.
Bueno, la manzanilla seguro, lo otro ya veremos.
Buenas tardes, señores. Pues hasta el lunes que viene, si Dios quiere, ¿no?
Uh-huh.
Estaremos aquí en la emisora de Hispanidad Radio hablando de toros. Uh-huh. Esteban, muchísimas gracias.
Sí, aquí estaremos el lunes que viene. Venga, un saludo para todos.